En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Lo que hemos vivido últimamente con el tema del Mundial 2026 en cuanto a las grandes concentraciones de personas en algunos puntos para ver los diferentes partidos, festejar en muchos de los casos, pues vemos que ciertamente hay un gusto, hay un placer por ir a estar en la algarabía, ver a la selección ganar, ¿no? En este caso México, que hasta el momento pues lleva un paso perfecto, y eso sin duda alguna pues detona una euforia, detona una alegría, no sé si desbordada, o detona también la posibilidad, ya metiéndonos quizás en temas un poquitito como más psicológicos, de ese anhelo que tendríamos o tenemos guardado dentro de nosotros, que nos gustaría que explotara de igual manera con resultados positivos, y al no ser así, bueno, quizás nos enfocamos en el ámbito del fútbol, donde ahí quizás descargamos muchas cosas. Vamos hoy a analizar de la mano del licenciado Luis Armando Castillo Revuelta, académico de la Universidad Panamericana, la psicología de las masas. ¿Por qué podemos ser tan distintos estando cada uno solo? ¿Y cómo podemos cambiar estando, como se dice coloquialmente, en bola? Licenciado Castillo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gusto en saludarle y bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días.
Buenos días, Mercedes. A ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo este tema, como tú dices, tan interesante.
Ahora, licenciado Castillo, hemos visto, pues, situaciones de algarabía, de bien, donde las cosas, digamos, transcurren con normalidad, pero hemos visto también que ha habido concentraciones donde terminan las cosas muy mal, inclusive en tragedias, vandalismo, en fin. ¿Qué hace diferente a un ser humano? ¿Qué detona que una persona sea diferente estando sola, estando con, pues, con más personas? ¿Cómo denominar esta psicología de masas? ¿Así se le puede denominar psicología de masas?
Definitivamente, Mercedes. Fíjate, para tu auditorio me gustaría como poder aclarar como dos términos interesantes, ¿no? El primero, el que tú mencionas, que es muy bueno, es el de psicología de las masas. Estudia el cómo y el por qué las personas cambian su manera de pensar, sentir y actuar dentro de una multitud. Esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando yo me meto, ahorita te voy a mencionar tres características de la psicología de las masas, pero como introducción, cuando yo entro a esta masa, prácticamente empiezo a dejar de ser yo para empezar a ser yo con el otro. Entonces, fíjate, Mercedes, me gustaría, como te decía al inicio, separar este término de psicología de las masas con el término de influencers, ¿no? Que no es lo mismo. Un influencer es una persona que tiene una comunidad que me lleva o me motiva a hacer algo. Pero la psicología de las masas es yo, mi ser, mi identidad, dentro de una masa, dentro de, ahora sí que un pensamiento y un sentimiento colectivo y compartido. Esto es muy interesante. Fíjate, Mercedes, tu yo individual, por así decirlo, se apaga temporalmente y se reemplaza por una mente colectiva. Esto es muy interesante porque, fíjate, hay tres mecanismos de la mente colectiva, por así decirlo, de la psicología de las masas. La primera de ellas es la desindividuación. La desindividuación significa perder el sentido de responsabilidad individual y, por así decirlo, perder como las consecuencias de esta responsabilidad. Estas consecuencias disminuyen. Por así decirlo, no se van a dar cuenta que yo hago lo que hago, porque no fui yo, sino que fuimos todos. No fui yo, fue la porra. No fui yo, fue la barra. Eso es muy interesante porque, por así decirlo, yo desaparezco del mapa, desaparezco de las consecuencias. Entonces, participamos todos, fuimos todos, como fuente ovejuna, ¿no? Recordarán ese pequeño cuento que al final decía, es que ¿quién lo asesinó? Fuimos todos. Esto es muy interesante. El segundo, Mercedes, es el contagio emocional. Las emociones fuertes sobre todo y básicas, como lo es el miedo, como lo es la ira, como lo es la alegría, la euforia, tienden a contagiarse de una manera bastante, bastante grande, ¿no? Hay un pánico extremo, por ejemplo, cuando llega a haber una estampida, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, desafortunadamente en Ciudad de México, pues, tanta cantidad de gente con mucha euforia aplastando a otros que desafortunadamente perdieron la vida por tema de asfixia, pues esto pasa por el contagio también emocional de querer estar, ¿no? Mercedes, seguramente lo han hablado bastante bien en tu programa, algo que se le conoce como el FOMO, y que los jóvenes actualmente lo dicen como algo así como muy superficial, pero tiene un trasfondo psicológico muy interesante, el fear of missing out, el FOMO. El fear of missing out es esta característica de estas generaciones que no quieren perderse nada que esté pasando en sus vidas. Y esto pasa sobre todo por el tema de las redes sociales, ¿no? Donde yo me entero casi todo el tiempo, o sea, casi de todo, casi todo el tiempo. Entonces, eso hace que yo quiera estar en todo, casi todo el tiempo. Y entonces me da FOMO, literalmente el fear of missing out.
Es
Hay
como,
otra.
perdón, perdón,
Dime,
licenciado,
dime.
es como el miedo a quedarme fuera de,
Exactamente,
¿no? El fear
exactamente.
missing
El
out, ok.
miedo a perderme de esto, a quedarme fuera de.
Ok.
Hay otra característica similar que es el FOBO, de ese se habla poco, que es el fear of better option. El miedo a una mejor opción que no tengo. Entonces es, oye, ¿dónde veo el partido? Lo veo en las salitas con estos amigos, lo veo con mi familia, que es un ambiente un tanto más tranquilo, lo veo con mi pareja, lo veo con estos otros amigos, lo veo en no sé, en la calle. Entonces, esto es lo que está pasando normalmente, ¿no? Y la tercera característica es la sugestibilidad en la psicología de las masas. La sugestibilidad es, por así decirlo, yo pierdo como un sentido cognitivo, hay una reducción cognitiva en mí y entonces yo necesito seguir a un líder, alguien dominante que me vaya indicando qué sentir, qué hacer y cómo comportarme en este tema de la psicología de las masas, las células.
Esto es una cuestión natural del ser humano y que con el tiempo o con el tiempo hemos aprendido a no responsabilizarnos de nosotros, que requerimos que alguien nos diga qué hacer, porque quizás estamos siendo deficientes en contactar cada uno con nuestras emociones, en contactar quizás con situaciones dolorosas o fuertes, o evitar simplemente responsabilidades, porque pues qué bonito sería que alguien cocinara por mí, pagara la luz y la renta por mí, me llevara, me trajera y yo prácticamente estar como en hombros, ¿no? De todo el mundo.
Mercedes, muy buena pregunta. Como tú lo decías al inicio, fíjate que el ser humano en realidad sí necesita a alguien a quien seguir y le gusta que le sigan. Te explico brevemente. Fíjate, el ser humano no todo lo sabe. Entonces, normalmente un líder anteriormente era aquel que tiene mucho conocimiento, entonces puede orientarme, puede orientar un grupo de personas, y entonces eso hace que tenga una capacidad de liderazgo. Antes era también la capacidad de fuerza, la habilidad de la fuerza. Entre un líder más fuerte sea, más me puede proteger, más nos puede cuidar, más podemos seguirle. Hay otro factor también interesante cuando se estudia la psicología de las masas o la psicología social, que es el tema, por ejemplo, de la risa. Una persona graciosa, una persona divertida, una persona alegre tiende también a ser líder, tiende a seguirlo. Normalmente una persona que se comporta, por así decirlo, como más histriónico, más exagerado, más payasón, lo que se conoce coloquialmente, entonces tiende a dar risa, tiende a seguirlo, tiende a seguir el comportamiento que esta persona está teniendo, ¿no? Ahora, actualmente, en el tema de liderazgo, cuando yo empiezo a seguir a alguien, Mercedes, también va implicado mucho el tema de que me quiere. Si me quiere, entonces es un buen líder, si procura por mí, si procura mi bien, entonces yo tiendo a seguirlo, ¿no? Y normalmente tendemos a ser los presidentes a estas personas, ¿no? Coloquialmente podemos decir Yo quiero que Quiñones, este gran futbolista que ha metido grandes goles, quiero que sea mi presidente, quiero que me represente. Quiñones me representa a nivel mundial, ¿no? Porque por así decirlo, tengo una afinidad hacia con él. Bueno, eso es muy interesante porque también nosotros muchos años, Mercedes, estuvimos en tribus, estuvimos con tribus. Entonces, yo me identifico con una tribu, me identifico con un grupo social y entonces me apoyo en un grupo social. Fíjate, Mercedes, cómo el ser humano nace en una familia y es una persona que es acogida. Entonces, es un ser social, ya antropológicamente, biológicamente, psicológicamente, somos seres sociales, somos seres para el otro. Entonces, nos vamos educando, nos vamos desenvolviendo en grupos sociales y eso yo, o sea, todo ser humano tiene esta necesidad de pertenencia. Esto es fundamental, ¿no? Porque yo quiero pertenecer a un grupo social, yo quiero pertenecer a un movimiento, yo quiero pertenecer a alguien que me identifique, que me proteja sobre todo también, ¿no? Vamos a platicar de eso, son cosas muy interesantes en el tema biológico y en el tema psicológico.
Pero, sin embargo, efectivamente uno quiere pertenecer, somos seres sociales, es parte de la naturaleza, pero cuando no nos conocemos a nosotros mismos, puedo caer en el riesgo de que como quiero pertenecer a tal grupo, puedo despersonalizarme, puedo inclusive llegar hasta perder la dignidad, porque hay quienes se aprovechan de eso. Porque como yo quiero pertenecer, muero por pertenecer. Pues es muy factible que esté muy vulnerable cuando yo no tengo una solvencia o fortaleza emocional. Sí, sí quiero pertenecer, pero no a costa de mi propia voluntad, no a costa de mi propia dignidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué carencias estamos teniendo como para que seamos efectivamente una especie de, pues no sé si decirlo así, de borregos, ¿no? Eso es por un lado. Y por otra parte, ahorita que mencionaba usted, esto es muy típico, mencionaba al jugador Quiñones, me representa Quiñones para presidente. Siempre que alguien hace algo que nos parece heroico, lo queremos lanzar como ese protector o lo metemos inclusive en el mundo de la política, donde estamos tan decepcionados de los políticos que un futbolista nos parece que pudiera resolver los temas apremiantes y graves de este país. Cuando en realidad, desafortunadamente, y para no meternos en Honduras, ya hemos visto deportistas metidos en la política decepcionando terriblemente. Las alegrías que nos dio en el terreno que él o ella desempeñaba deportivamente y que nos hicieron felices y fulanito, fulanita para presidente o encargos importantes, los tuvieron y nos decepcionaron. De repente, llevamos también a esa persona a darle un espacio o a darle poderes que definitivamente no tiene. Entonces, no estamos reflexionando. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, como que se concatenan ahí, pues me refiero pues a, seguimos siendo borregos de alguna manera, o es tanta nuestra necesidad o tanta nuestra carencia, que como dicen por ahí, el que no conoce a Dios, a cualquiera se le hinca, ¿no?
Definitivamente, Mercedes, definitivamente. Fíjate que el ser humano en general, todos nosotros, tenemos muchas carencias, ¿no? Pero podemos hablar de carencias. Podemos hablar, por así decirlo, de poco conocimiento de nuestra identidad. Nosotros normalmente no sabemos quiénes somos, qué nos gusta, qué nos apasiona, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros límites, hasta dónde nos dicta la conciencia, hacia dónde tenemos que actuar. Fíjate, es muy interesante cómo por eso, cuando una persona poco formada, poco reflexiva, cuando va entrando a una masa, por así decirlo, parece que pierde su identidad. Vamos a ir platicando un poquito más de esto, que es algo muy interesante, y de los políticos que tú ya mencionas, que habían sido futbolistas, eran futbolistas y terminaron decepcionando bastante al país, ¿no?
Efectivamente, o en otros, bueno, en otros deportes, ¿no? Y en otros cargos que implican
Exactamente.
un poder, pues político también, al final del día. Gracias por acompañarnos. Es el licenciado Luis Armando Castillo Revuelta, él es académico de la Universidad Panamericana. Estamos hablando sobre la psicología de las masas. Y aquí, desde esta cabina de transmisión, le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien contestará sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 3311421. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 3311551962. Mi compañero Luis Durán está a cargo del control de audio. Ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la primera pausa de este diálogo abierto y ya volvemos. Estamos de regreso en este espacio de diálogo abierto, hoy con la compañía del licenciado en psicopedagogía, Luis Armando Castillo Revuelta, académico de la Universidad Panamericana, hablando de la psicología de las masas. Cuando, a ver, es posible, no sé si esta podría ser la pregunta del millón, licenciado, pero podemos, en qué punto podríamos controlar a las masas, o esto realmente es incontrolable, porque ciertamente no se puede poner un policía por cada persona que va ahora hablando del tema mundialista o a cualquier evento que sea masivo y pudiera salirse de control.
Definitivamente, Mercedes, es una pregunta del millón, como mencionas. Fíjate, y la psicología de las masas o la psicología social responde un poco a este tema. Te voy a dar un ejemplo en el tema educativo muy concreto. Por ejemplo, cuando tú quieres, hay un alumno nuevo y ese alumno quieres que se involucre adecuadamente en un aula, pues prácticamente quieres, por así decirlo, influenciar en la masa para que acepte a este alumno o esta alumna que entra al salón de clases, ¿no? El ideal, porque la psicología social responde, el ideal es que al líder del grupo se le tome, se haga una actividad de rompehielo con este alumno nuevo que entra, se fomente algo de amistad, se encuentren cosas en común, y entonces cuando se adentra este nuevo alumno a este salón de clases, como todo el grupo ve que el líder o la persona que mejor les cae o que mueve, por así decirlo, a la masa del grupo, acepta a esta persona, a este niño, a esta niña, a este alumno, entonces el grupo también lo acepta en automático. A lo que voy con esto, y lo hacían también los babilónicos, el imperio babilónico, es que nosotros podemos influir positivamente en los líderes del grupo para que los líderes del grupo, por así decirlo, vayan permeando esta filosofía, este conocimiento, esta manera de pensar o esta manera de sentir a todo el grupo. Porque las personas, por así decirlo, va a ser más fácil que sigan a una persona en concreto y eso se contagie en toda la masa, a ir uno por uno influenciándolos y, por así decirlo, como educándolos. No sé si me doy a entender con esto.
Sí, efectivamente, como parte pues de este proceso, inclusive hasta muy muy natural del ser humano, ¿no?
Exactamente.
Cuando te entregas, digamos, al liderazgo de alguien.
Así es, Mercedes. Por eso nosotros normalmente, cuando vamos en un grupo de amigos, siempre hay alguien que domina, ya sea en una u en otra área, ¿no? Entonces, cuando esta persona, por ejemplo, un gran amigo, una persona que yo considero líder, me dice, oye, a ver, no hay que tirar basura, neta no, cuando hay que tirar basura, vamos recogiendo lo que tiramos, pero vamos haciendo la diferencia. Todos empiezan a unir a esta persona que yo considero como líder. En cambio, si voy con una persona con categoría, o más bien con una descripción, por así decirla, como más de relajo, entonces yo voy a seguir también ese relajo, ¿no? Por eso dice mucho este refrán que si tú te juntas con tres empresarios, tú vas a ser el cuarto empresario. Si tú te juntas con tres personas que fuman, tú normalmente vas a llegar a fumar. Y etcétera, ¿no? Podemos hablar de un sinfín de ejemplos de este sentido, ¿no? O sea, el ser humano es muy influenciable también. Hablábamos también en la primera parte de la identidad. O sea, que el ser humano difícilmente se conoce. Entonces, normalmente también cuando hablamos en el tema de la adolescencia, de la juventud, es cuando el ser humano se está construyendo, por así decirlo, como en estos momentos, ¿no? Entonces, si se va construyendo, va a ir descubriendo qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, se va conociendo. qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, qué es lo que no le apetece. Entonces es ahí donde, por así decirlo, va probando distintas cosas y es ahí donde puede caer como en distintos errores, ¿no? Influenciado también por el tema de la masa. Ciertamente no perdemos totalmente, Mercedes, nuestro criterio y nuestro pensamiento. No es como el ejemplo que decía nuestra madre, nuestra mamá, que decía, a ver, entonces si todos los demás se tiran de un acantilado, ¿tú te vas a tirar? Bueno, tenemos algo de criterio todavía, ¿no? Tenemos algo de, como de
Raciocinio.
raciocinio o por así decirlo, como de un control inhibitorio. Hablando en el tema de neurociencia, la parte prefrontal del cerebro que hace que nos detengamos cuando ya nosotros sabemos que esto va en contra de nuestra moral, en contra de quiénes somos realmente, ¿no?
Esa parte me parece muy interesante porque, a ver, ¿qué sucede cuando la masa se torna violenta? Vimos lo que sucedió desafortunadamente en, ¿qué fue? En Baja California, si mal no recuerdo, con los festejos también de el Mundial. Esta persona, este hombre que iba en su automóvil con su familia, llegan, le empiezan a sacudir el coche, posiblemente se asusta, él arranca, atropella a 17 personas, en su deseo, al parecer, por huir, se estampa contra un poste. ¿Qué hace la turba? Dice, cometiste, vaya, pues un ilícito, ¿no? Es decir, atropellas a 17 personas, atropellas a las personas que están aquí, lo bajan, lo golpean, y entonces ahí hablamos de otro delito. O sea, si un delito fue atropellar gente, los otros cometen un delito tratando de buscarse justicia. Diría quizás la lógica, a ver, lo bajamos, lo detenemos y esperamos a que llegue la autoridad, pero no hacemos justicia por propia mano. Si esa parte frontal de nuestro cerebro nos dijera, a ver, espérame tantito. O sea, si hizo mal, lo vamos a detener y que se encargue quien se tiene que encargar de él. Pero la gente hace justicia por su propia mano. Y ahí estamos hablando de que nos quejamos de un delito y lo combatimos con otro delito. Y más cuando estamos justo en masa.
Gravísimo esto que pasó, ¿no? Porque además
Sí.
este conductor iba con su esposa, iba con su familia, con sus
Con
hijos.
sus hijos.
Terrible esta situación, que sus hijos vean cómo agreden a su papá.
Sí, no. No,
Traumatismo
no, no,
craneoencefálico severo
no. No, qué
de
horror.
este señor. Lo mandan directamente al hospital. Como tú dices, la gente hace justicia, entre
Entre
comillas,
comillas.
porque además, a ver, estaba asustado y cuando nosotros actuamos por miedo o por enojo, que son emociones muy similares y se disfrazan una con otra, normalmente cuando una persona tiene miedo es porque está molesta o viceversa, cuando una persona está molesta es porque normalmente tiene miedo o está triste, son emociones muy similares, pues entonces la persona actúa, es reactiva. Entonces ahí, Mercedes, no utilizamos, por así decirlo, la parte prefrontal de nuestro cerebro que nos ayuda a las funciones ejecutivas, ¿no? El control inhibitorio, el control de impulsos, la toma de decisiones adecuada, la organización y la planeación. Nosotros, por así decirlo, nos volvemos unos primitivos, porque estamos utilizando una de las partes o más antiguas que tenemos, ¿no? Que es la amígdala y que es el cerebro reptiliano. La amígdala, que es del tamaño de una almendra, funciona sobre todo al actuar en el momento del miedo. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros vemos una amenaza hacia nosotros, hacia nuestras personas, hacia nuestra familia, entonces es que empieza a segregar adrenalina. Y entonces es ahí donde corremos, gritamos, pegamos, alzamos la voz. Y entonces es ahí donde no medimos del todo nuestras consecuencias, ¿no? Y es ahí donde se cometen actos terribles y por ende, pues luego se tienen que pagar las consecuencias de una manera muy negativa, ¿no? A ver, hay que contemplar esto de una manera también como muy interesante. Fíjate cómo el ser humano piensa, se debe de detener, debe de ser reflexivo, debe de tener criterio, debe de planear, organizar sus acciones, pero va a haber momentos en donde el peligro es tan grande, es tan inminente, es tan vasto que por así decirlo, no alcanzo a dimensionarlo, no sé qué hacer y entonces voy a reaccionar. O sea, el miedo me hace actuar, me hace reaccionar. Entonces, podemos decir de cierta manera que la persona del todo, del todo, del todo, culpa al 100%, perdón, pero no la tiene, no la tiene, porque está actuando por sobrevivencia, por sobrevivir. Esto es importante considerarlo. Ahora, también la psicología de las masas hace, por el tema de la amenaza de un automóvil, que quieras actuar también de una manera muy imprudente y muy irresponsable. Entonces tenemos este tipo de consecuencias. Definitivamente que deberíamos de tener mayor conciencia de esto, porque cuando nosotros hablamos de las masas, te decía la primera ca característica, la desindividuación, que significa, yo por así decirlo, pierdo el sentido de responsabilidad individual y de mis consecuencias disminuyen. Entonces, no fui yo, fuimos todos, y eso es terrible, porque entonces, ¿sobre quién recae la justicia, no? ¿Sobre quién recae estas consecuencias, Mercedes?
¿Qué tanto es una catarsis para muchas personas el hecho de realizar, por ejemplo, la sacudida de los coches? Porque si volvemos a este mismo caso de este hombre que lamentablemente pues lo mataron, hay que decirlo literal, lo mataron. Decir voy a molestar a alguien o yo no me pongo a pensar que lo que estoy haciendo con un montón de gente moviéndole el carro a alguien, yo no sé lo que estoy generando, no estoy buscando la empatía de lo que estoy generando, a lo mejor de miedo en los niños que iban ahí, no en el propio hombre que por tratar de zafarse o quizás entiendo que los niños empezaron a llorar y él pues asustado también reacciona, ¿no?
Así es.
Yo no sé hasta qué punto esto es una catarsis de todas las cosas que pueda yo tener y que sumado en esa colectividad que a lo mejor cada quien viene cargando su costal es como te sale esta parte tan dañina que no sé si a lo mejor debí sacar o debimos sacar en el diván de un psicólogo. No sé.
Definitivamente, Mercedes. Fíjate que el ser humano trae muchas cosas guardadas. Desafortunadamente, el poco tema de salud mental que se ve en las escuelas, del que se platica, o por ejemplo, el deporte, ¿no? El tema de la salud en el deporte. Las emociones no se pueden guardar, Mercedes. Las emociones no están hechas para, como para taparlas. Las emociones tienen que encauzarse. Todas las emociones se encauzan. Entonces, a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida, vamos padeciendo, vamos viviendo emociones también negativas, ¿no? Lo que se conoce como la ira, lo que se conoce como la tristeza, lo que se conoce como la frustración, derivado también del tema de la injusticia, el tema del deporte, el tema de platicarlo con un buen amigo, con una buena amiga, el tema de escribirlo, el tema de utilizar el arte a nuestro favor, pintar, dibujar, escribir poesía, lectura, cine, todo eso son maneras de poder encauzar nuestras emociones. Pero también una parte negativa al momento de encauzar las emociones es esta catarsis de la que tú hablas, ¿no? Este tema de no traigo coraje atorado adentro de yo no sé de dónde y de yo no sé de quién. Entonces, normalmente tiendo a hacer estas actitudes, pero si fuéramos personas, por decirlo, más saludables en el tema de salud mental y salud física, hiciéramos deporte todos los días, pudiéramos respirar adecuadamente, pudiéramos, te digo, utilizar el arte a nuestro favor, entonces la catarsis no sería como lo vemos actualmente en televisión y en redes sociales, ¿no?
Vamos a hacer una pausa. Estamos con el licenciado Luis Armando Castillo Revuelta. Él es licenciado en psicopedagogía, académico de la Universidad Panamericana. Estamos hablando de la psicología de las masas. Veo que ya nos están llegando también algunos comentarios de nuestra gentil audiencia, lo cual, por supuesto, estaremos también compartiendo. Ya volvemos después de la pausa. Regresamos con el licenciado Luis Armando Castillo Revuelta, licenciado en psicopedagogía y académico de la Universidad Panamericana, para seguir hablando sobre la psicología de las masas. Tengo participación de la audiencia, pero sí me gustaría también dos cosas rápidamente. A esta psicología de las masas, si en lo individual la gente consume alcohol y estupefacientes, me parece que ahí tenemos también una un potencial peligro, ¿no?, de que muchas cosas puedan, pues, salirse de control, porque si estando en teoría sobrios, muchas veces no alcanzamos a reflexionar, a dimensionar, a darnos la tranquilidad para tomar decisiones, y existe este impulso de las emociones, pues a veces con algún incentivo de esos que se consumen, pues creo que terminas por nublar tu razón. Y eso lo hace más complicado, ¿no?
Definitivamente, Mercedes, mira, el alcohol, el tema, todos estos teratógenos no ayudan para nada, porque esto tal cual es lo que inhibe la parte prefrontal y es lo que actuemos, por así decirlo, como con nuestras tendencias más primitivas, ¿no? A la violencia, al golpe, al grito. Entonces, definitivamente no ayudan para nada, ¿no? Si bien hay un movimiento ya de los jóvenes, yo me fijo que hay menos consumo de alcohol en los jóvenes, porque estamos tendiendo más hacia el tema del deporte, hacia el tema de la salud física, de la salud mental, de disminuir la obesidad, este tema de ser corredor, salir a las 7, 8 de la mañana a correr tus 5 kilómetros, publicarlo en redes sociales. O sea, hay una tendencia a esto, entonces definitivamente creo que sí ha disminuido el tema del consumo de alcohol o de sustancias. Sin embargo, pues sí hay un tema también de mucha catarsis por esto, ¿no? Es un tema de desahogo, es un tema en donde yo puedo ser, por así decirlo, entre comillas, completamente yo. Y entonces es ahí donde me comporto como la masa me dice también, ¿no?
Vamos con la participación, licenciado, si me permite, de nuestra audiencia, que también aporta de manera importante. Cecilia Morones dice: sé que algunos del público me querrán linchar. Ay, no, Cecilia, no diga eso. Dice: me parece una pésima idea que en Ciudad de México quieran solucionar el problema de la gran acumulación de gente poniendo más pantallas, porque convocan a que la gente vaya. Tanto en Guadalajara como en todo el país solo hacen desmanes, destrozos a la infraestructura, toneladas de basura, qué vergüenza. No puedo generalizar, pero son mayoría. Si la gente no se sabe comportar, ¿por qué convocar a que salgan a las calles, instalando pantallas por todas partes? Era cuestión de tiempo que hubiera avalanchas humanas, y Dios quiera que no suceda aquí. Es lamentable y da coraje y vergüenza cómo la gente se comporta. ¿Algún comentario, licenciado? O leo y luego ya usted me da sus puntos de vista.
Adelante y de lectura con los comentarios.
Perfecto, gracias. Género Romo Vital dice: les comparto, ganamos, perdimos, igual nos... ¿Qué? Ganamos, perdimos, igual nos divertimos, de Eduardo Galeano. Bueno, muchas gracias. Muy buen día. ¿Cómo tener un presidente como Bukele? Bueno, soy Delfonso A. Solo para compartir lo siguiente. Tengo dos frases y dicen: el que no vive para servir, nada sirve para vivir. También lo que no se mide no se controla. Y por último, esta juventud de hoy requiere formarse su propio criterio y no dejarse llevar por influencias y modismos. Deberían saber discernir las influencias. Ok. Pavel Martínez dice: en este tema de masas entra el pastor, en este caso somnoliento y cabeceando en el escritorio. Viene a tomar medidas de efectividad para comprobar. A ver, no. Viene a tomar medidas de efectividad por comprobar para el evento de mañana, cuando pudo haberlo hecho desde el inicio del campeonato. Pues sabido es que el aficionado masivo cambia de borrego a cabra montés salvaje. Nos dicen: buen día, ya entendí por qué la lagartija lava mucho al lagarto. Antonio Arriaga. El pensamiento, en otro comentario, el pensamiento colectivo es precisamente no pensar. Los medios de comunicación tienen un papel importante en la difusión de esa actitud. Cuando todos los locutores, conductores de televisión y de redes sociales usan la palabra ganamos para referirse a 11 tipos corriendo tras un balón, normalizan que la gente se sienta parte de una victoria o fracaso ajeno. Me gusta el fútbol y veo todos los partidos de Liga y del Mundial, pero ellos no representan a México, representan al fútbol de México, la cual es una empresa privada. Es como decir que si la cadena Oxxo gana mucho dinero, todos ganamos. Es el comentario de Carlos Cadena. Nos dicen: la gente se transforma en animales salvajes. Frase de la película chilena Alguien tiene que saber. Me recordó esa frase a lo que ha estado sucediendo en los festejos masivos por el Mundial. Saludos, soy Carlos Ibarra. Soy Margarita Hernández. ¿Qué se debe hacer ante la muchedumbre tumultuosa, excitada, como sucedió en la Ciudad de México y en Los Cabos? Leo hasta ahí y luego ya sigo con más participación para que igual pueda hacer sus apuntes, licenciado, por favor.
Mercedes, muy buenos comentarios, creo yo, de tu público. Fíjate, Gustave Le Bon, francés, en su libro Psicología de las Masas, en el año 1895, hablaba de que las multitudes en realidad son irracionales, impulsivas y primitivas. Esto sobre todo se fue desmintiendo a lo largo de los años, pero me recordó muchos comentarios, ¿no? Que ven a la masa como muy primitiva. En realidad no es del todo así, pero sí es muy influenciable. Porque como mencionábamos, fíjense cómo hay una reducción cognitiva considerable y hay mucho contagio emocional, mucho contagio emocional. Entonces, fíjense, o sea, en el tema de la psicología de las masas, ocurre lo que es el endogrupo y el exogrupo. El endogrupo somos los buenos, nosotros. El exogrupo son los enemigos, ellos. Entonces, ahí es donde ya, por ejemplo, pero fíjate, Mercedes, esto tiene que ver mucho con el tema de que el ser humano es un ser de tribus. Nosotros, a lo largo de los años, estuvimos viviendo en tribus. Entonces, fíjate lo que pasaba a nivel neurociencia. Cuando yo veía una persona familiar conocida, entonces se activa el área fusiforme de las caras. Yo puedo identificar las caras y entonces conecto este tipo de caras familiares con emociones positivas de paz, de acoger, de seguridad, de prosperidad, de cultivo. Entonces, cuando yo veo una cara enemiga, una cara que no reconozco, entonces se activa, por así decirlo, la tendencia de pelea, de ataque, de amenaza. Eso pasa, por ejemplo, también a nivel como muy básico, que nos empiezan a gustar personas que son muy parecidas a nuestras familias. Esto es muy interesante. Pero luego fíjate también, Mercedes, cómo cuando yo veo un grupo en donde los identifico como amigos, entonces me conecto. Y por eso el mexicano también tiene cosas como muy positivas, ¿no? Porque es ese amigo de todos los mexicanos. Es amigo de todos los que traen la playera de México, aunque no lo conozcan. Y pasa desafortunadamente también que si yo veo a un equipo contrario, ya le ando tirando alguna cerveza. Terrible, ¿no? Terrible. Pero pasa por toda esta euforia colectiva, esta electricidad emocional que dice un autor, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esto. O sea, por así decirlo, no apagar este lóbulo prefrontal que tenemos para tomar decisiones. ¿Cómo no apagarlo? No inhibiéndonos con sustancias. Estar reflexionando todo el tiempo a ver cuáles son mis valores, quién soy yo, cómo debo de comportarme, qué se espera de mí también y con eso pues también nosotros podemos estar conviviendo en un buen ambiente de una manera saludable con buenos amigos porque también Mercedes este tema de la psicología de las masas puede ir también hacia bien. Lo que recordemos por ejemplo en el 1985 el temblor en Ciudad de México. Hace poco también, en 2017, o luego también lo que está pasando en Venezuela con el temblor y cómo también la psicología de las masas hace que tú te muevas en pro de algo positivo. En Estados Unidos ocurrió un fenómeno muy interesante que era el Ice Bucket Challenge, ¿no? Que era este famoso reto en donde seguramente lo recordará tu
Sí.
auditorio, cuando te aventaban una cubeta llena de hielos y agua fría. Entonces tú donabas a una asociación de esclerosis lateral amiotrófica. Recaudaron Mercedes más de 200 millones de dólares para investigación en esta esclerosis lateral amiotrófica, justo porque era el reto de yo me aventaba esta agua, retaba a otros tres amigos y si no lo hacías, tú tenías que donar. Y al final quien se aventaba esta cubeta podía donar $10 como mínimo, ¿no? Una cantidad significativa. Entonces, también podemos hacerlo hacia bien. ¿Y qué mejor que podamos promocionarlo, educarlo hacia el bien, ¿no?
Más participación, Leo, licenciado. A ver, espéreme. Ay, Dios, perdón, aquí me brincó esto. Ya pasado el evento masivo, ¿de qué depende que el individuo reconozca su parte de culpa? Pregunta Carlos Maciel. Adriana Díaz también en ese mismo tenor dice, ¿tendrán remordimiento los que hacen esas maldades o lo harán por jugar, el mover o zarandear a los vehículos? También eso de que hacen, de que quiere volar, igual ahorita nos lo responde. Por favor, nos dicen, excelente programa, muy interesante, curioso cómo cambia el individuo en lo colectivo, gracias al invitado y por abordar ese tema, dice Marina Buenrostro. Hola, muy importantes sus conceptos en este programa de psicología de las masas. Ojalá lo repitieran en su programación el día domingo, en vez del programa de espectáculos que lo repiten varias veces en el día sábado y domingo, opina Lulu V. La señora Genoveva Rivera dice, qué lamentable que las personas hagan esas conductas de intimidación y que no entiendan en su momento, yo no debo hacerlo, y no seguir la turba que zangolotea al carro. También por aquí está Ernesto Sánchez, dice, otra muestra de efecto de masas es en la Minerva todos los días, donde la saturación de vehículos y semáforos mal sincronizados en la salida hacia López Mateos propicia bloqueos momentáneos y siempre hay alguien que bloquea a propósito y se queda varado enseguida y luego reacciona maltratando al otro, cuando tan fácil hubiera sido ceder el paso y permitir el flujo. Anónimo. En la universidad mis compañeros asistirán a lugares de música muy fuerte y relajo y yo no disfrutaba eso y me relegaron y me decían antisocial. Una compañera en ese ambiente se le subió la presión, la llevaron a la Cruz Roja y sus papás súper preocupados buscándola y sus pseudo amigos la dejaron sola. Nosotros tenemos que ver por nosotros mismos. Se sienten valientes en bola porque solas no son nada. Octavio López, hay un fenómeno social hoy en día que es la frase, y si sí, ahora bien. Cabe la opción de poner la otra parte, y si no, ¿qué sucederá? Saludos y gracias. Los estados emocionales vienen desde que no podemos manejar nuestros defectos de carácter como la soberbia, la autosuficiencia y entra el exhibicionismo. Todo es a raíz de la euforia. Saludos desde Ruiz, Nayarit. Daniel Villa, gracias. Saludos hasta Nayarit. Buenos días, excelente programa. En lugar de poner pantallas, se debe promover ver el partido de fútbol en familia. Y la última, oiga. Ah, no, eso es del transporte. Bueno, eso lo dejamos aparte. Hasta aquí, licenciado.
Definitivamente, Mercedes, quiero resaltar el comentario de Daniel Villa. Muy buen comentario. Definitivamente es por nuestras faltas también o defectos de carácter, ¿no? Que sale también a reducir todo esto. Fíjate, yo quiero mencionar dos cosas como para entender también un poco la psicología de las masas. La espiral del silencio de Noel Neumann, esta autora socióloga que habla de el miedo inconsciente al aislamiento. Entonces prefiero quedarme callado. Cuando yo tengo una opinión distinta a los demás y todos los demás opinan lo mismo, prefiero quedarme callado por este miedo inconsciente al aislamiento. Otra característica también de la psicología social es el experimento de conformidad de Solomon Asch, que es un gran psicólogo que decía, el 75% de las personas son capaces de dar una respuesta evidentemente incorrecta por el grupo, para no quedar mal con ellos. Evidentemente incorrecta. Recordarás seguramente algún experimento que se hizo de que cada que sonaba una alarma, como entraba una persona nueva a ese grupo, todos se ponían de pie cada que sonaba la alarma. No tenía ningún sentido ponerse de pie, pero la persona nueva que entró a ese grupo aprendió que se tenía que poner de pie cada vez que sonaba esta alarma. Conforme se fueron saliendo del grupo las personas que estaban, actitud, este comportamiento continuó. Sin ningún sentido. A veces no nos cuestionamos por qué hacemos lo que hacemos, por qué las reglas están ahí. Muy bueno y muy interesante el comentario de que las pantallas deben propiciarse más para que se vea en familia el fútbol, ¿no? Y sí, los amigos, sí, están las salitas, están los lugares para los restaurantes, para ver el fútbol con los amigos, pero hay que cuestionar también por qué se hace lo que se hace. Cuestionar es fundamental, Mercedes, y aquí tu auditorio lo ha hecho muy bien con los comentarios.
Pues básicamente estamos ya como que en la recta final de este programa. Bueno, aquí me llega una llamada más. Dice, buen día. En el libro La rebelión de las masas, Ortega y Gasset hace un buen análisis sobre el tema. Felicidades a su invitado, muy preparado. Es lo que le manda decir Rosa.
Excelente también el autor Ortega y Gasset. Felicidades por ese libro también. Muy bien, así es. Así que yo les invitaría a eso, ¿no? Finalmente a cuestionar por qué se hace lo que se hace, por qué hago yo lo que hago, porque también respondiendo a la pregunta, sí sentimos, sí, o sea, las personas sí sienten este remordimiento cuando hacen las cosas, pero fíjense cómo es interesante, pertenecer a una masa significa, por así decirlo, perder mi identidad, perder mi responsabilidad. Es muy difícil y debe de ser una persona muy honesta que diga, yo sí lo hice, yo me entrego, yo fui culpable, yo cometí este error. ¿Qué nivel de honestidad, qué nivel de virtudes debería tener una persona así para poder decir y reconocer, yo lo hice? Eso se debe de fomentar y educar más cada vez en las escuelas. El propiciar, o el más bien, por así decirlo, como recompensar de cierta manera la honestidad, la virtud de la honestidad, la virtud del reconocimiento, la virtud de la humildad. Cuando los niños aprenden a decir, sí, yo lo hice, sin que haya ninguna consecuencia, porque es lo que vemos en la sociedad. Al no haber consecuencias, se hacen las acciones. Y las acciones buenas o malas no se deben de hacer porque hay consecuencias, sino simplemente porque son buenas o porque son malas y porque me construyen a mí como persona o me destruyen como persona. Mercedes, muchas gracias.
No, pues aquí el tema también, licenciado Castillo, debería de ser un llamado a las autoridades, ¿no? Porque ciertamente hemos visto linchamientos terribles donde se pretende castigar a una persona que ha cometido un delito, pero vuelvo a lo mismo, o sea, vamos a hacer justicia cometiendo otro delito y luego las autoridades ya en esas más no investigan, no hacen nada, voltean para otro lado y efectivamente ya no existen las consecuencias. Entonces, ¿para qué está la ley? ¿Para qué está la ley? Inclusive cuando vemos que en algunos de esos linchamientos o esas situaciones violentas, agresivas, quedan hasta grabadas en una cámara, pues a ver, si realmente te interesa aplicar la ley, te interesa inhibir ese tipo de cosas, investígalo, pero a veces, como le digo, se voltean para otro lado. Pues licenciado, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco, licenciado Luis Armando Castillo Revuelta, su participación en este diálogo abierto. Muy gentil, gracias por su tiempo.
Gracias a usted, Mercedes. Saludos a todo tu auditorio. Que pasen muy buen fin de semana.
Gracias. Y que gane México, ¿no? Y que todo el mundo, a ver.
Definitivamente. Y festejamos de una manera muy saludable, ¿no? Muy edificante.
Que así sea. Muchas gracias. Y gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.